91.
En la primavera 2022, más conectados que nunca.
Face FM Ártica.
Buen día al resto de los fueguinos.
Estuviste de vacaciones y no fuiste capaz de traerte una botella de vino. ¿Dónde fuiste?
No, de vacaciones no, fui a visitar a mi hijo.
Pero fuiste a visitar a tu hijo, ¿dónde fuiste?
Córdoba.
A Córdoba, no trajiste un alfajor cordobés. Mirá, la madre de Alejandra vino de Córdoba y trajo alfajor.
¿Córdoba? Estuve igual muy poco.
Mendiolaza.
Sí, estuve poco en...
Bueno, habla, dejá el teléfono porque estás como los chicos, te voy a sacar el teléfono. Sergio Rocky, auditor todavía, ¿no?
Fiscalización.
Aclará la diferencia del colegio de...
Del Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y Ocorredores de la Provincia de Tierra del Fuego.
¿Todavía no te aprendiste a presentarte? Vendete.
No sé hacer eso yo.
¿Un correo electrónico, algo?
¿El nuestro?
No, el mío, el tuyo, de la cámara, del colegio.
consultas@colegiodemartillerosycorredores.ar.
¿Qué te pasa? ¿Estás bajoneado?
No, estaba pensando, vengo mirando varias cosas y nada, vengo pensando en paralelo. Preocupado, pero bueno.
Preocupado porque está todo bien, flaco, no hay pobreza, no hay delincuencia.
Bueno.
¿De qué te
supongamos?
Preocupa? Contá, ¿qué te preocupa? Dale, te psicoanalizo, ¿qué te preocupa?
No, viene complicada la situación. Viene complicada.
Aflojate, contame.
Y que, por lo menos en el corto plazo, a menos que logren frenar un poquito, pero el alza de precios viene mal y impacta mal en los ingresos de la gente. Y eso me preocupa. Tengo, la verdad, entiendo que hay mucha gente que necesita una solución y no la está encontrando. Y eso no está bueno.
Claro, está bien. Vos decís, te preocupa la gente. Fíjate que el problema más grande que tiene hoy, por ejemplo, el municipio, es lograr que no se apruebe el balotaje. Se convoca a camioneros, a militantes o militontos a decirle no al balotaje sin tener en claro qué es. Pero hay que oponerse. Hay que decir no al balotaje.
Al manejan sistemas, manejan aparatos. Al que va a tocar el bombo, al que va a poner el cartelito, el que va a hacer ruido o a prender fuego a alguna cubierta, esa persona no tiene noción de lo que sucede en realidad. Esa persona simplemente va a cumplir lo que le ordenan.
¿No te parece que están menospreciando a la gente, subestimando?
Son aparatos, ¿no? Son aparatos. Ellos responden a lo que le ordenan. No están para ponerse a pensar, porque si se pusiesen a pensar, no irían. Entonces, a ellos les dicen, vos tenés que hacer esto porque sos parte de este aparato, y si no haces esto, dejás de estar en el aparato.
Bueno, pero lo hacen por una conveniencia económica.
Bueno, sí, la que fuere, política, económica, la que
Mira,
fuere.
Le preguntaban a una persona por qué había ido a una manifestación. Y la persona respondió que no sabía, que él iba porque cobraba un plan.
Sí.
Y dijo, me pagan un plan y yo tengo que venir. O sea, mi trabajo es venir.
Uh-huh.
Lo explicó Perón muchas veces, ¿no? La diferencia entre el ignorante y el tonto. El torpe.
Uh-huh.
O sea, la torpeza es eso. El tonto es tonto. El ignorante es ignorante. ¿Sí? Y después tiene que estar el otro por encima del ignorante y del torpe para poder movilizarlo. Y lo movilizan con plata. Lo dijo en la campaña. Le ponemos más platita y ganamos las elecciones.
Los aparatos se movilizan con dinero. A ver, ¿bueno? Si vos pensás que la Plaza de Mayo cuando llenan y que dicen no, porque salió la pueblada...
Nadie lo piensa.
No, es mentira. Todos los que están ahí son personas aranceladas, que están llevadas. Si te vas hacia afuera, vas a ver la cantidad de micros que hay de gente que fueron llevadas. La gente es llevada. Es parte del aparato. Ahora, cuanto más pobres hay... más aparato podés conseguir, porque lo conseguís mucho más económico.
Ahora, ¿por qué crees que esa gente no lo sabe? ¿Lo sabe?
Porque se conforman, es lo único que tienen.
Ah, bueno, pero lo saben.
Y llevan una vida fácil, con dos pesos, llevan una vida fácil. Y ninguno tiene aspiraciones de ser, por ahí, dueño de un comercio, de una empresa, o de un kiosquito, o de un puesto de diarios, o de lo que sea, no importa de qué. Pero le sacan la capacidad que tienen otros países de emprender. Tratan de bloquearlos en definitiva anímicamente, porque los golpean por parte del conocimiento, y por eso que no pueden emprender, y la única forma que tienen para subsistir es ir a meterse bajo el ala de alguien que los ampare de esta manera.
Mira,
es una herramienta.
Escúchame, Sergio, una líder del conflicto pseudo mapuche se llama Betiana Coluán,
16 años.
Cobra 3 subsidios del Estado argentino: Aguache, Plan Garrafa, Tarjeta Alimentar. Una mujer que desconoce el Estado argentino porque dice ser mapuche.
Ajá.
Pero vive de los subsidios que le damos nosotros como pueblo.
Esa no es la nena que dice cuál es el lugar santo, no. Entonces
no,
otra
no,
esta.
No, no, no. Estoy hablando de una de las personas que ahora fue detenida. El país está mal, y yo siento, de que hay una gran cantidad de gente que vota este gobierno, elige este gobierno, porque elige esta forma de vida.
Sí.
O sea, hay una cantidad de gente que elige esta forma de vida. Yo no quiero esta forma de vida. O sea, yo quiero vivir del trabajo, de mi trabajo.
Bueno.
Que cada uno podemos vivir del laburo.
¿Vos querés que eso suceda? Motiva la capacitación de la gente. La persona capacitada no compra eso. La persona que se capacita y que tiene deseos y aspiraciones de crecimiento no compra ese mensaje.
¿Podemos hablar? ¿Dónde se capacita?
Hay distintas formas de capacitarse, en un montón de lugares hay cursos gratis de un montón de cosas.
Nombrame una.
Y hoy, por ejemplo, nos están faltando gente capacitada para trabajos en agua, en gas, en electricidad, en esas cosas. Nos falta gente.
Si me permitís,
están cobrando mucha plata.
Si me permitís, te digo, te capacito en un curso en una municipalidad de La Matanza. Militancia.
Sí.
Te capacito en la Universidad de La Plata. Militancia. Te capacito, o sea, militancia. Militancia en las escuelas. Militancia cuando toman las escuelas y muchos jóvenes creen que está bien, que está bueno. Y cuando nosotros decimos, no, pará, es un delito, represor, facho. Y no saben qué es el represor o qué es el facho, pero es militancia.
Uh-huh.
Los captan desde la edad más temprana.
Sí.
Cristina me ama.
Sí.
O sea, es el peronismo.
El peronismo fue eso.
Y bueno, es el peronismo.
Pero desde Cristina hace muchos años le tenían que decir, Evita era lo mejor que había en el planeta, y si cuando murió Evita no entraban con el velo, la cinta.
El presente... es Cristina me ama. Y tenemos un montón de pibes que tienen 18, 20 años y crecieron en hogares donde les dijeron desde lo primero que escucharon: Cristina me ama, Cristina es buena, Cristina no roba, a Cristina la atacan. Ya crecieron, ya son
sí, pero vos sabés que hay una diferencia. Ellos tuvieron y tienen hoy mucha aceptación en un rango etario. Ellos tuvieron juventud. En su momento ellos tuvieron juventud. Una juventud muy pujante que la captaron con un montón de artilugios. Ahora, esa gente ya creció porque es de la década pasada. Eso ya, hoy estás hablando de entre los 30 y 40, tienen gente entre los 30 y 40, más o menos, tienen algo de aceptación, 25
Sergio,
a 40.
Sergio querido, la vida por Cristina,
Sí, sí, pero espera.
Si la tocan a Cristina,
los chicos,
si
no.
Si la tocan a Cristina, se va a armar.
Pero no los chicos, los chicos más jóvenes hoy es una cuestión de aparato y de sistema. La rebeldía del joven, cuando vos tenés un aparato, un sistema normal de cualquier país, la rebeldía siempre fue el pensar que el comunismo era lo mejor. Esa era la rebeldía de los chicos jóvenes. Después, cuando van creciendo, se dan cuenta que nada, que eso es un desastre, que no sirve para absolutamente nada, que para lo único que sirve es para que un grupo de personas se llenen de plata y el resto sean esclavos de ellos y tengan que trabajar y vivir en la miseria, solo alcanzando a comer, para que los otros se llenen de dinero y se lo lleven a Estados Unidos, porque lo peor que el comunista se lo lleva a Estados Unidos el dinero, ¿no? Ahora, cuando vos tenés un sistema que defiende esos principios, la rebeldía no va hacia el comunismo, la rebeldía va hacia el otro lado. Por eso hoy la rebeldía son los libertarios. Por eso hoy, aunque parezca mentira, Milei está teniendo auge, está teniendo aceptación, porque los chicos jóvenes se rebelan en contra del sistema hacia ese lado hoy, porque son ellos los que están adentro. Pero sí hay que reconocerles algo a este sistema. Hablando desde la política, ¿no? Lograron ser oficialismo y oposición, desplazando prácticamente a la oposición. Ellos mismos son hoy oficialistas y opositores.
Pero yo te entiendo, Sergio, querido, pero ¿cuál es la viste cuando vos decís, decime cuál es la salida? Yo vengo diciéndole a la gente mis broncas, ¿no? Meleya, Bisotti, Digiglio, Vuoto, la otra mujer tiene que ser Castillo, están festejando un llamado a licitación para terminar una obra de ampliación. Presta atención, hace rato que vivimos acá, innecesaria. Lo que necesitamos urgente, Sergio querido, son médicos, especialistas, enfermeros. Enfermeros están contratados.
¿Querés solucionar el problema del déficit de salud?
Pero
¿sabés cómo se soluciona? Es muy sencillo.
Sí, lo dije, lo vengo contando.
La primera medida que hay que hacer es incorporen lo que le están pagando hoy a los médicos por bloqueo de matrícula y déjenlos trabajar afuera. Que los médicos que tienen, que trabajen en consultorio particular también.
Sergio, ¿sabes qué tengo que hacer? Abrir el hospital y que el hospital funcione las 24 horas.
También.
Los consultorios tienen que estar abiertos y tiene que haber médicos.
Está bien.
No es posible que para pedir.
Pero vos querés que un médico trabaje más?
No.
Deja que pueda facturar.
No, necesito más médicos.
No, eso es más costo.
Tenés razón, hermano, pero
no. A ver, el mismo médico que hoy te atiende pocos pacientes, si vos lo dejás facturar en su propio consultorio, va a atender afuera el triple de lo que atiende dentro del hospital. Y mirá que yo trabajé en una empresa de salud grande, en auditoría.
Lo que yo te digo es que el hospital en este momento no puede funcionar de ninguna manera. No puede ser que vayas a pedir turno con un traumatólogo o con un dentista y no tengan insumos para atenderte. Uh-huh. Meleya y compañía son una manga de tránsfugas. No pueden tener desabastecido el hospital. Y la inauguración que están festejando la hacen con plata del crédito que sacaron cuando Macri fue presidente y Bertone como gobernadora fue a tramitar 200 palos verdes a Estados Unidos, pagando una comisión espectacular por ese crédito que quedó en los Estados Unidos. Le acreditaron la plata y tuvo que hacer plazos fijos, porque teníamos la plata y no tenían los proyectos de obra para ejecutar. Hay que decir la verdad.
Sí.
Son caraduras sin vergüenza. Y no hay una dirigencia política, es una dirigencia de oportunistas. porque yo no escuché a los candidatos a la gobernación salir a contar las cosas que están pasando. No hay ningún candidato a gobernador que salga a decir, esto es una payasada, esto es igual que Tinelli inaugurando un banco. ¿De qué manera la convocatoria a una licitación le soluciona el problema a esa familia que te está llamando cada dos minutos preguntándote si conseguiste un alquiler? Uh-huh. Te están pidiendo una vivienda para poder tener, para poder mudarse.
Sí.
Esa es la necesidad de la gente. Entonces, la foto te vende, por eso te digo, o sea, lo meto todo en la bolsa, porque acá Walter también se equivoca. ¿Qué tiene que hacer en esta foto? Se equivoca por sus aspiraciones políticas, salvo que quiera ser gobernador. Nadie conoce, pero el futuro del político es no dejar la política, seguir viviendo de la política. A Pino le sacás la política y ¿qué hace? Vive de sus ahorros. Se va a comer sus plazos fijos. Hay que decir la verdad a la gente. Hay que decirle la verdad. Lo que está pasando en la Constituyente no le cambia la vida al vecino. Le da la herramienta a futuro, pero no cambia la vida del vecino.
No.
Lo que estamos viviendo hoy es la falta de urbanización. Sí. O vos no sabés lo que te pide la gente de la organización San Martín.
Uh-huh.
Le llueven los reclamos a Voto, a este otro muchacho Ferreira, de Hábitat, porque la gente tiene terrenos llenos de agua. Y dice, pará, loco, yo quería un terreno para construir una casa, no una pileta de natación. ¿O no está pasando eso, Sergio?
¿Qué le falta?
¿Tienen servicios? No.
No.
¿Tienen cómo llegar? No. ¿Dejan los materiales y se los roban? Sí. ¿No hay vigilancia? No. Los problemas de la gente que está en la urbanización San Martín son reales. Uh-huh. Y hay que atenderlos ahora. No se les atiende estos problemas pintando los cordones. La tenemos clara. Por eso te digo, la política va por un lado, las necesidades de la gente por otro. Y vos preocupado para darle una solución. Y yo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución a esto? Si sabemos que la solución a esto es, iba a decir pegarle dos cachetadas, ¿no? Porque por ahí le gusta. Es hablar con Mireya para liberar el Banco de Tierra del Fuego. Tiene que dar créditos hipotecarios para que la gente pueda construir su casa.
Sí, lo que pasa es que hoy es inviable a menos que estén totalmente subsidiadas. La propuesta es esa, ¿eh? Hoy hay que subsidiar las tasas y hacer que sean accesibles y que la gente, a ver, en vez de alquilar, se pueda ir a la compra de su vivienda. Eso, así es como tiene que ser.
¿Va a demandar tiempo?
A ver, depende. Con los créditos no. A ver, si lograsen estabilizar, si se lograse estabilizar, después la reacción de la economía es inmediata. Pero tenés que estabilizar.
Pero ¿cómo hablamos de estabilizar cuando tenemos el comunismo que está gobernando, sí, que quiere quedarse con las propiedades que tiene 90 días sin alquilar? Las quiere alquilar el Estado.
Ah, pero eso es una...
Un proyecto que piden.
Sí, sí. Pero
¿y
una
por qué
burrada.
Piden?
Lo presentaron en Cava. Pero es, pero es está, una
está
burrada.
Está fogoneado por el comunismo que gobierna.
¿Pero te cabe alguna duda de que acá atrás de todo esto está el comunismo?
Está Kicillof. Porque esto lo presentan en la Cava.
Sí.
Cuando las propiedades de Máximo Kirchner no están en la Cava.
No.
¿Me explico?
A ver, las tomas de los colegios es en Cava, no es en Provincia de Buenos Aires, cuando todos sabemos muy bien que en Provincia de Buenos Aires están detonados los
la
colegios.
La escuela que voló es la escuela de Moreno.
Claro.
Por una garrafa. En la Cava no usan garrafas.
No.
Están en la provincia.
Sí.
Pero bueno...
Pero las tomas y el hambre, por eso las tomas, porque son de hambre.
Las viandas, sí.
Las viandas de hambre.
Los chicos de la capital no tienen dónde ir a comer.
Claro.
Pero de la Matanza.
Pero la provincia de Buenos Aires no, está perfecta. No, a ver, está claro que esto es político. Y está claro que atrás de toda esta movida política hay gente del extranjero. Y está claro que en Chile iban por el mismo camino. está claro que el problema que tuvo Chile el año pasado, que tuvo que llevar hacia la reforma de la Constitución, que gracias a Dios no modificaron, y le salió mal la jugada, y por eso otra vez habían empezado otra vez con el avance de empezar con los incendios y todo de nuevo, para volver a motorizar la reforma constitucional, porque le salió mal. Porque estos son movimientos internacionales, acá atrás hay que entenderlo.
Mira,
está Venezuela, está Cuba, está Honduras, está Nicaragua, está hay muchos países que están metidos atrás de esto precisamente para motorizar, imponer un sistema político en América Latina, que antes lo hacían a través de las armas y ahora lo hacen a través de la democracia.
Te olvidaste de la región mapuche.
Es parte
muy importante.
Es parte de esta estrategia. Nada más que ellos son un brazo que se libera. Yo estuve en esa zona el año pasado. Y la gente al principio le cuesta hablar, no se largan a hablar porque también tienen temor, hasta que ven que vos sos de otro lado y que no tenés nada que ver, y ahí sí se liberan a hablar. Y cuando se liberan a hablar te cuentan cuáles son los intereses políticos de la zona. Y están relacionados con Chile, ¿eh? Ojo, no es nada más que esa zona. Están relacionados con Chile y quieren entrar y salir de los dos países como si nada y poder traficar sin problema ahí adentro. Pero está claro que es un brazo de política que ostenta el terrorismo.
Y mientras todo eso pasa, nosotros acá en la ciudad estamos festejando con Carla Bisotti, estamos festejando con bombos y platillos el llamado a licitación por la ampliación del hospital, que lo estamos ampliando con la plata que nos dio el gobierno de Macri y Bertone, en un préstamo que todavía estamos pagando a un banco estadounidense. ¿No es una joda esto?
No es una joda. Está bien puesto, es para la gilada.
Bueno, pero no somos la gilada.
El problema tuyo y el problema mío es que no somos la gilada porque no compramos el mensaje. Cuando vos mirás y entras a YouTube y querés ver algo y ves los mensajes de la entrega, de las viviendas, y que la gente se emociona y decís, me encanta, qué bueno, le entregaron vivienda a alguien porque es buenísimo para esa familia. Pero en realidad, primero se la sacaron a toda la población a la vivienda, o a la gran mayoría de la población le sacaron la vivienda para entregársela a cuentagotas a los que ellos quieren.
¿El Procrear acá?
Por supuesto.
Yo no encuentro nadie que esté festejando el Procrear. Una sola persona me llamó, o sea, contenta con el Procrear, y me pidió que no diga sus datos. Y le digo, pero ¿por qué no decís vos con qué te encontraste? No puedo. Siempre la gente mezcla un compromiso político que no es existente, porque no entendemos, Sergio, que el político, el funcionario de turno... Yo quiero ser intendente, Sergio. ¿Me apoyás?
Sí, te voto.
Ahora, si yo soy intendente, yo jamás te voy a decir que te estoy dando, porque es distribución de lo que es tuyo. Te corresponde.
A ver.
O sea...
No, tampoco está bien dar.
Es que no le estoy dando.
No se trata, claro, no se trata de dar, se trata de crear infraestructura. Lo que tenés que hacer es crear infraestructura para que después la población cumpla con el rol del desarrollo también. Pero el Estado está para hacer las cosas comunes. Para eso está, no para las particulares. El Estado tiene que generar los servicios y generar las condiciones macroeconómicas para que la economía funcione y para que toda la población pueda emprender y tener su profesión o su negocio o su empresa, servicios, lo que sea, pero que la gente se pueda desarrollar y pueda crecer y estar en un lugar cómodo donde pueda tener a su familia integrada, con sus amistades, vivir en sociedad como corresponde. Eso es lo que debería ser.
Una cosa es lo que uno quiere.
Lógico.
Y otra cosa es lo posible. Yo no podría ser nunca intendente.
No, ¿por qué no?
Porque al romper los negocios existentes.
No.
No te vota nadie. Mirá,
no, eso es otro tema.
Mirá,
pero no significa que no sea posible. Mira, te voy a nombrar un ejemplo. y si querés googlealo, se llama Joe Arpaio. Muy poca gente lo conoce. Joe Arpaio era un hombre de Estados Unidos, de, si no me equivoco, en el estado de Texas, donde tenían ciertos problemas de inseguridad, como muchísimos estados. Ese hombre fue el que empezó y dijo, vamos a poner un poquito de orden en esta sociedad. Y entre las cosas que empezó a poner orden, dijo, vengan, los muchachos, él se hizo cargo de las cárceles, y dijo, muchachos, vengan. Les dio, y si lo googleás lo vas a encontrar, le dio remeras color rosa. Los muchachos de la cárcel se enojaron y dijeron, ¿por qué nos ponen esto? Porque es lo que tenemos. ¿Quieren otra cosa? Váyanselo a comprar. No, no podemos. ¿Por qué? Y porque estamos presos. Ah, bueno, ¿vieron? Era mejor no estar presos. Los empezó a sacar afuera de la cárcel y le sacó inclusive el aire acondicionado. Y cuando se empezaron a quejar, les dijo, muchachos, nuestros soldados nos están defendiendo a nosotros en muchos lugares del mundo a 40 grados de calor. Y nos lo están haciendo para salvarnos a nosotros. Y ustedes están acá. Bueno, váyanse a un hotel. No, no podemos. ¿Por qué? Y porque estamos presos. Ah, bueno, ¿vieron? Era mejor no estar presos. Y así empezó. Y así empezó a hacer muchas cosas en la sociedad. Y así la sociedad también lo empezó a apoyar. Era un rebelde. Era un antisistema. Porque nadie quería hacer cosas que generaban un cambio, que motorizaran un cambio en lo social. Y sin embargo lo hizo. Y dejó consecuencias. Dejó cambios. Obviamente hubo mucha oposición. ¿Que cómo va a ser eso? No, los garantistas existen en todos lados. Y él le decía, señores, vengan, ustedes trabajen acá adentro. Gánense. Ustedes no están acá adentro para vivir mejor que el que está afuera, que el que trabaja y los mantiene. Ustedes acá se tienen que ganar el pan.
Yo te entiendo, pero...
Y lo hizo. No es que no se puede. Poder se puede. Lo que pasa es que hay que proponer cambios donde toda la sociedad acompañe y diga, señores, vamos a hacer esto. Vamos, pero vamos a ir, ¿eh? A algunos le vamos a pisar los callos, ¿eh? Porque a algunos no le va a gustar esto. Porque algunos intereses políticos y económicos quizá no les guste. Pero no es que no se pueda. Hay que proponer los cambios y sumar a la gente. Decir, señores, vamos a ir a este camino. ¿A quién le interesa ir para este camino?
Yo te entiendo, pero somos sociedades diferentes. Uh-huh. Absolutamente diferentes. Y acá tenemos los derechos humanos. Y los derechos humanos acá es una traba mortal para todo aquel que quiera hacer cambios.
¿Vos decís que son derechos humanos?
¿Cómo?
¿Vos decís que son derechos humanos?
No lo digo yo, discúlpame. La utilización de los derechos humanos en nuestro país es caótica. Son derechos humanos para los delincuentes, no para las víctimas de las delincuencias. Ayer compartí una noticia con los oyentes de un preso conocido por el crimen atroz cometido. El delito fue acá en Ushuaia. Entraron a una casa, golpearon a un tipo, lo amordazaron y le prendieron fuego, matando también a su hija de 11 años que estaba, dicen, en una habitación que no revisaron. Es medio difícil que entren dos tipos y no vean de que hay una persona durmiendo en un cuarto en una casa que están entrando a asesinar. Es medio loco, medio difícil. Se dijeron cosas muy feas con respecto de lo que le pasó a la chica que estaba durmiendo. No las voy a citar. Crimen aberrante. Condenado a cadena perpetua. Acá en la cárcel, acá en la alcaldía, como ahora viste que Villegas quiere hacer una cárcel nueva para los presos, con wifi, con todas las comodidades, porque derechos humanos tienen que estar bien los presos. La cárcel no es para castigo, es para prepararlos para que se reinserten en la vida social, ¿no?
No.
Usted quiere hacer una cárcel.
No. A mí me llaman, a mí me llaman al celular de la cárcel con celulares
con nuestra
para
plata,
estafarme.
Con nuestra plata, Villegas quiere hacer una cárcel nueva para los presos. En vez de preocuparse por educar, para que no tengamos más presos. Pero no importa, son dos monedas aparte. Voy al caso de este muchacho, de Marcelo, condenado a cadena perpetua. El juez López de Río Grande lo autoriza a salir a hacer las compras acompañado de una psicóloga y de un policía de civil, para que no se sienta mal el preso, ¿viste? Pues si no es como que se va a sentir mal, sino el preso. ¿Y sabes por qué tiene que salir a hacer las compras? Para sociabilizar. Está condenado a cadena perpetua. ¿Sabes por qué lo mandaron a Río Grande? Porque acá abusaron de un pibe, de otro preso, y se filmaron. Son vivos, ¿no? Teléfono celular, se filmaron. Mirá de qué personaje estamos hablando. Que yo no digo que este tipo sea irrecuperable, pero mató a dos personas. Abusaron de otro preso estando privado de la libertad. Loco, ¿cómo un juez le va a dar salidas para que salga de compras? Derechos humanos.
Y bueno, pero alguien tiene que apelar la decisión.
Hay muchas cosas para corregir. Yo entrevisté a un tipo de intendente de Córdoba, un cordobés, un pueblito chico. Y este tipo tiene el pueblo hecho una belleza. En contra de lo que muchos pensamos, se queda en el pueblo y lo siguen votando como intendente. Como se puede, lo siguen votando como intendente. Y se jubiló como intendente el tipo. ¿Me escuchaste en esa entrevista?
Sí.
Tiene todo ordenado. La gente quiere vivir bien, Sergio. La gente quiere poder mandar los pibes a la escuela y no estar pensando de que una torrente lo va a atropellar al cruzar la calle. ¿Me explico? La gente quiere vivir bien.
Yo me hago... Son cuestiones, ¿no? Porque esto, cuando avanzamos en los diálogos, por ahí se tocan muchos temas. Mi planteo es por qué la normativa no se respeta. ¿Por qué, volvemos al tema presos, por qué los presos tienen celulares? ¿Por qué están comunicados con el mundo cuando deberían estar incomunicados?
¿Derechos humanos?
No. ¿Por qué usan los celulares para estafar?
Vos me decís que no, Sergio.
Bueno, pero usan los celulares para estafar. Entonces el mismo Estado los está fomentando a que sigan delinquiendo desde adentro de la cárcel y le dan impunidad desde adentro de la cárcel. Entonces ahí tiene que haber un responsable. Tiene que volar por el aire el responsable de la cárcel.
No es el Estado, es la corrupción que hay en el sistema carcelario. Es la corrupción del tipo que le da los celulares para que delincan y se queda con una parte. Lo que mostraron en la serie de televisión de Los Tumberos, tal cual. La serie de televisión es una réplica de lo que pasa en la cárcel, ¿o no?
Sí, sí.
Es un calco. Presos que son liberados para ir a afanar porque se quedan con el botín, se quedan con lo robado. Y viven en la cárcel con un sistema diferente. Pero esto es permitido ¿por quién? Por la corrupción. Somos un país donde lamentablemente hemos normalizado la corrupción. En otros países la mentira no se permite. La mentira se condena. En otros países. Acá la mentira se premia. Vudú, te aclaro que Vudú está dando cátedra en la universidad y es un ex convicto.
Sí.
Entonces vos decís, claro, ¿se recuperó? ¿Dejó de robar? No, formaron otro partido político debido porque quieren seguir robando. ¿Por qué es lo que aprendieron a hacer? Y lo hicieron mal, por eso fueron presos.
Milagro Salas también da clase.
Obvio. Es para explicar.
Condenada hasta última instancia.
Bueno. Es para explicar.
Condena firme.
Bueno, le está explicando a la gente que se pueden asociar para delinquir, para quedarse con plata, vivir bien, en base siempre a la pobreza. tenemos que tener pobres para poder seguir delinquiendo.
Cuanto el más pobres, está instalado, cuanto más pobres haya, más corrupción va a haber.
¿Cómo rompes?
Cuanto más gente con menos capacitación haya, más corrupción va a haber y más pobreza va a haber. La forma de sacar de la pobreza y empujar un poco hacia afuera de a poco la corrupción es a través de la capacitación, y la gente se tiene que autocapacitar los que pueden, y si no, que hay medios formales también y hoy muy accesibles, pero no sigamos en este sistema, nos está llevando por un muy mal camino. Esto nos lleva por un muy mal camino. Esto nos hace retroceder a nivel mundial.
Pero...
y perdemos calidad de vida, y perdemos, que es lo que siempre digo, el tema de la calidad de vida, y perdemos salud, perdemos muchas cuestiones.
Mira, Urbanización San Martín, la casa tiene un desnivel de 34 metros con la calle. La familia que construyó la casa en el terreno que le dieron en la urbanización tiene que trepar 34 metros. Lo hacen a través de escaleras irregulares. Por el municipio les dio las tierras, pero lógicamente no están hechas las obras de infraestructura, no tienen ni servicio.
Luis, 34 metros son casi 12 pisos.
Bueno, es el desnivel que tiene la calle
entre 11 y 12 pisos.
Bueno, estamos hablando de irregularidades, y estamos hablando de gente que por desesperación tiene que agarrar ese pedazo de tierra para poder construir, porque no tienen cómo pagar un alquiler ya. O sea, la fábrica de pobres genera todo un negocio, porque atrás tiene que ir un camión,
la inflación,
para llevar agua.
La inflación es la principal generadora de pobres. Es la primera. La falta de educación es la segunda, porque es gradual. Eso es lo que hay que evitar. Por eso no hay que votar a gente que dilapida el dinero y lo tira en la calle y lo administra con una altísima irresponsabilidad. No voten a gente que incrementa el gasto. No voten a aquellos que quieren incrementar el Consejo Deliberante.
Pero ya es un hecho, Sergio, ya es un hecho.
Bueno, no hay que votarlo, eso significa mayor cantidad de impuestos, y si no es impuestos, es de algún lado la plata sale, y si no sale de los impuestos, va a salir de la deuda hasta que no den más, y después de la emisión monetaria trae inflación, la inflación trae pobreza, trae entonces la imposibilidad de acceder por inflación, no van a acceder a su propia vivienda, quieren vivir en la calle. Voten esto.
Quizás estamos hablando de lo mismo, pero con diferente mirada. Porque lo que vos me pones es un problema de la macroeconomía que tiene que resolver la administración central. Esto lo tiene que resolver Buenos Aires. La economía del país se cocina en Buenos Aires.
No, las provincias también, ¿eh? Tienen mucho que ver, ¿eh?
Sergio, hablemos. Somos una provincia que tiene, con toda la furia, 200.000 habitantes.
Sí, no llegamos.
Y tenemos un régimen aduanero especial. A ver, Sergio, no pagamos impuestos. Hay un hombre que nos escucha de Buenos Aires, Luis, es abogado. Luis, si gana 100 lucas, 60 lucas no son de él, son impuestos. Acá ganas 100 lucas... y solo el 4% tributás en concepto de impuesto. ¿Qué es el impuesto a
ingresos brutos?
De ingresos brutos. ¿El resto?
En Cava, ni en Cava ni en Córdoba pagan ingresos brutos.
El resto está todo fabricado, ¿eh? El resto es todo fabricado. Somos una fábrica enorme de cargos públicos. Por eso somos la provincia que tiene más empleados públicos. Antes que vos vengas, le contaba a la gente, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Una Secretaría de la Mujer? Fíjate, en Meleya, en el gobierno, la cantidad de estructuras políticas que generó precisamente para género, para sexo. es infernal. ¿Sabe la cantidad de lugares alquilados que tienen para que puedan funcionar las oficinas?
Sí.
De la sexualidad.
No es nada más que de eso.
Y lo que pagan, Sergio.
No es nada más que de eso. El Estado es tiene muchísimos terrenos deshabitados en el centro y afuera también. Y podría construir un montón de edificios para la administración y dejar de alquilar todo lo que están alquilando. Es muy sencillo de hacerlo, pero no lo hacen.
Amigo Sergio, el Estado genera negocios y ganan plata, porque depende de los negocios. Si vos tenés un galpón de 200 metros cuadrados, ¿quién es el mejor inquilino? El Estado. Te paga fortuna.
Sí.
Sospechamos.
Mira que hay gente que igual, yo tengo clientes que le alquilaban al Estado y que no quieren alquilarle más. Y me dicen, prefiero alquilarlo particular, aunque me pague menos, pero que yo esté tranquilo, no tenga que estar todos los días siguiendo expedientes, porque es un expediente, después es otro, y es otro, y es otro más. Y si querés acordar, tenés un atraso, y eso. Dice, por más que cierres contratos mucho más arriba, porque sí, se cierran al 200-300% del valor. Sin embargo, hay gente que ya no le interesa.
Pero fíjate, escuchate lo que me estás diciendo. Se engancharon y se lo alquilaron al Estado, sí, porque el Estado es un desastre como paga.
Sí.
O sea, se engancharon.
El Estado es el típico ejemplo.
Conozco propietarios, y esto me pasó, lo nombro a Tano, porque Tano es un tipo honesto. Y le dijeron, Tano, vos tenés plata, aguantá. El político de cuarta, el político de descarte, es la rata que te tiene que emitir el cheque, vive del Estado, todos los meses tiene su plata. No le importa tu expediente. Y encima te mira y le dice, vos tenés plata, Tano, ¿qué venís a buscar? Porque sabe que la oficina está sobrefacturada. También hay otros que los castigan, les alquilan y no les garpan. Y no les garpan. O sea, esto pasa, pero es en el Estado. El Estado fueguino es una máquina de corrupción. Vos me decís la cantidad de tierras que tenemos que son del Estado. Yo te invito a que mires que la legislatura no tiene edificio propio. ¿Qué nos vienen a decir de la 19640? ¿Le interesa defenderla? Porque van a empezar a tributar ellos ganancias. ¿Yo qué voy a pagar? El 35% en el peor de los casos. Por eso soy un tipo que factura. ¿Pero cuánto van a pagar ellos, te digo, los políticos que la tienen y sabés que tienen propiedades por todos los rincones, no la van a pagar? ¿Vos decís que no? Habla.
A ver.
Claro, no hagas.
Depende de qué lado del sistema estés. Si vos estás de un lado del sistema, te caben todas las de la ley. Si vos estás del otro lado del sistema, te caben todas las excepciones. Luis, el sistema funciona así.
¿Ves que pensamos igual?
El sistema funciona.
Pero ¿ves
así?
Que pensamos igual. El próximo, yo digo, el tipo que gane las elecciones tiene que ser Milei. Tiene que ser un tipo antisistema.
Antisistema.
Un tipo que diga, mira, yo voy a llegar, sí, y voy a romper todos los negocios, todo lo que está mal.
Sí.
El tipo está mal, te dice, está loco, voy a cerrar el Banco Central. Pero fíjate.
No está mal, ¿eh?
¿A quién le dieron el premio? A Batakis.
No está mal, perdón.
Pero, ¿no le dieron el premio a Batakis?
Sí.
Batakis es la misma mujer que vino acá a Río Gallegos, ya sabía que le iban a pegar un boleo, pero vino a firmar con los chinos.
Sí.
Y les dio el negocio.
Sí.
A Alicia Kirchner y a los chinos. Decía, y claro, la gente como Batakis es necesaria para esa corrupción. Acá tenemos, y sí, tenemos, pero, mirá, decir que hay gente que no quiero nombrar, porque vos te pones a hablar con personas que te dicen, Luisito, mirá, no es complicado, no es complicado. Y te muestran cómo desde la 19640 se hicieron negociados para que ganen dos o tres. Lo malo es que la gente que estamos adentro ya nos dimos cuenta.
Sí. La 19640, la 19640 como ley es buena ley para la provincia en sí, es buena ley. Hay que separar lo que es la 19640 del subrégimen industrial, ¿no? Pero la 19640 en sí como ley para Tierra del Fuego fue beneficiosa porque cumplía, tenía un objetivo que era también que Tierra del Fuego crezca. Era para motorizar que se venga a radicar la gente también a Tierra del Fuego, que es lo mismo que tiene Estados Unidos con Alaska. A ver,
no
funciona.
Me compares, Estados
bueno,
Unidos,
bueno, pero Unidos. A ver, pero lo
ayer
que
hablaba con Forgione y me dice: Luis, la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos. Acá tenemos una carta orgánica con 265.
Sí.
Y acá tenemos un Estado municipal que te crea una la verdad que lo que crearon del Observatorio Malvinas son cargos políticos, Sergio.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Utilizan hasta la causa más cara a los sentimientos fueguinos, la utilizan para sacarle plata al Estado. O sea, seamos honestos.
¿Por el tema Malvinas?
¿Eh? Pero con el tema Malvinas, con el tema género, con el tema de los derechos de la mujer. Si vos te pones a leer, vos sos un tipo instruido. Uh-huh. El Código Penal es el Código Penal. Es para
más,
hombres y mujeres,
es más, yo, a ver, yo estoy, por supuesto, estoy en desacuerdo. Yo respeto mucho a las mujeres, pero ya te lo he dicho, gracias a Dios en mi vida siempre estuve rodeado de mujeres exitosas. Y fueron mujeres exitosas y son mujeres exitosas porque le ponen ganas a la vida, le ponen energía. Entonces no necesitan, y muchas veces les molesta que digan, no, te tenemos que dar porque sos mujer. No, saben que se lo tienen que ganar. Entonces yo no estoy de acuerdo en garantizar posiciones si no llega el más apto. Yo creo que tiene que llegar el más apto, y para que sea el más apto es la persona que se tiene que haber instruido y tiene que haberse capacitado y haberla peleado para llegar a esa posición. No regalar por regalar, porque lo único que haces, si garantizas posiciones a personas que no se capacitaron para eso, en definitiva es hacerle un daño a la sociedad y a las mismas personas, porque haces que el sexo femenino, en vez de mejorarlo y prepararlo para que es lo que venía pasando, prepararlo para que puedan avanzar en su capacitación, en su progreso, en su altura y llegar a grandes posiciones, en vez de hacer eso, si se las garantizás, al contrario, le estás haciendo un daño, porque se las estás dando sin esfuerzo. Y si se las das sin esfuerzo, lo único que lográs es debilitarlas. Las haces débiles en vez de hacerlas fuertes. Entonces la política de proteccionismo hacia las mujeres, yo me parece bárbaro, yo adoro a las mujeres por lo mejor que hay para nosotros los hombres, y yo admiro a las mujeres que tienen esa garra, esa energía, las admiro y me encanta.
Pero son machistas.
Y me llevo muy bien, pero con esas mujeres.
Pero son machistas.
No soy machista. Yo lo que digo que la mujer se gana el lugar.
Recién dijiste prepararlas. La mujer se instruye porque quiere.
Porque quiere.
La mujer que no se que se dejó ver el cabello en Irán, uh-huh, hizo porque quiso.
Por
y
supuesto.
Murió por una causa.
Por supuesto.
Y hoy se revelan las mujeres del mundo en apoyo de esa mujer.
Sí.
Entonces, vos decís, el mérito es mérito.
El mérito es mérito.
Pero siempre fue igual.
Exacto.
Y nosotros hemos desvirtuado las cosas. Y nos tenemos que hacer cargo. Antes de que vos vengas, yo digo, pero loco, ¿dónde están los padres autoconvocados que venían enojados contra el gobierno de Fabiana Ríos? Y hoy no están. Y los chicos no tienen clases. Uh-huh. ¿Por qué no tienen clases? Y porque los docentes piden, con justa razón, una ley diferente, una ley de jubilación diferente para el sector. Que la lucha me parece justa. Lo que no es justo es dejar a los pibes sin clase, el desdoblamiento.
No,
mi nieto quiere ir a jugar a la escuela. Y mi nieto está terminando, es el último año. Va a jugar, Sergio. Ese pibe mañana, ¿qué preparación tiene para iniciar la escuela secundaria? El que está en la secundaria, ¿qué preparación tiene para iniciar la universitaria? Uf. Y me están haciendo la preparación en la universitaria. Me venden la universidad de una manera que no es real. Yo te digo, todos los chicos que hacen la carrera audiovisual, ¿cuál es la salida? Si al canal de televisión no van a entrar nunca, ¿por qué entran los políticos? Acomodados por la política. ¿Saben la caja que es el canal 11? ¿El canal 13? ¿Saben la caja que es? Los sueldos que tienen. Los Ahora, cargos, las categorías.
Pregunto, ¿y por qué no hay más canales privados? ¿Y por qué no hay más?
Por lo que te digo, Sergio, hay un costo. No podés competir contra lo que paga el Estado. Te lo dije, se lo vengo diciendo a la gente, miren los créditos cuando termina un programa de televisión. Miren los créditos. Fíjate, camarógrafo, jefe de piso, locución, tiene que haber maquilladores. Pensá toda la estructura.
No, no hay estructura.
Pensá toda la estructura.
Por eso te digo,
únicamente el Estado paga categorizaciones hermosas que las ganan a través del SAT, del sindicato. Lo malo es que hay políticos que también la cobran. Hay gente, Sergio, que no sabe manejar una cámara y son jefes. ¿Cómo puede ser jefe un tipo que no sabe cómo funciona la cámara? Haceme un plano, acercalo, acortalo, achicalo, más arriba. No, no. Anda a un canal de televisión y fíjate cómo funcionan. Cada plano tiene un nombre. Los chicos en la universidad lo estudian. Ahora el jefe en el canal 11 no lo sabe. Un desastre todo, pero gana una fortuna, ¿eh? Y el pibe termina la universidad, no tiene salida laboral, le mienten. No va a entrar nunca en el canal de televisión, salvo que le ilustre los zapatos a Mirella. Es terrible esto. Pero pasó con Bertone, pasó con Ríos, pasó con todos los que pasaron, Sergio. Terminar con la corrupción es una tarea dura. Yo entiendo que se puede. Pero, ¿sabes por qué me dice, por qué está en contra del lenguaje estupidicidio contra el aborto a favor de la familia? Mujeres Pañuelos Verdes no felicitaron a la presidenta de Italia. Mira vos, porque está en contra del lenguaje, está en contra sociedades diferentes.
Ahora, pregunto, ¿no se ganó la posición?
Obvio, sí, sí.
Ah. Sí, sí. Entonces, a ver, no. Esta gente entonces no está a favor de... No, está a favor de una cuestión política, no de del feminismo. Está a favor de lo que le imponen. Utilizan un nombre para algo, pero no, en realidad, si estuviesen contentos, a ver, la verdad dice que debería ser estar aplaudiendo que una mujer llegue a esa posición.
Es una caja. Todos los cargos políticos son cajas. Todas las designaciones políticas son cajas. Si no lo vemos de esa manera, estamos perdidos.
Seguro que son cajas.
Generan permanentemente negocios. Yo lo digo de una forma cruda, ¿no? Pero la Clínica San Jorge creció, como seguirá creciendo, porque el Estado de la provincia de Tierra del Fuego abandonó el sistema de salud. Todo lo que hace es para el sector privado.
Los sistemas de salud públicos, y te lo digo habiendo por ahí tenido que estudiar alguna vez el tema. El sistema de salud público generalmente es malo por naturaleza. Generalmente. Los que son buenos son los que están atados a las universidades de medicina. Esos centros de salud que trabajan atados, donde hacen las prácticas los profesionales que están estudiando en la universidad, eso generalmente suelen ser mejores porque buscan un poco más la excelencia. el resto por naturaleza son malos, Luis. No sé, a ver, no se capacita, no les interesa tampoco el estar dando la solución que realmente demandaría el sistema. El sistema es una caja negra donde entran enfermos y salen curados, o así debería ser. Ahora, por ejemplo, si a alguien le preocupase el sistema de salud, por estadística, la prevención demanda el 23% del costo de lo que demanda cuando ya trabajas en forma reactiva en el proceso de curación. Si se hiciesen todas las prevenciones que la OMS pide y que los seguros de salud internacionalmente también piden para que sus asegurados tengan buena salud y gasten poco en costos de salud.
¿Te animás a hablar con Omar Airad, con el médico que entrevisto los viernes?
Yo mantengo lo que me tocó estudiar desde la estructura.
Una cosa es lo que estudias,
de costos por.
Una cosa es lo que estudias en la estructura de costo. Otra cosa es la realidad.
No, la realidad es bravísima.
La realidad es donde mi hermana, médica en Metán, no te puede recetar un antibiótico porque no tenés plata para comprarlo. Entonces sabe que te vas sin el antibiótico, que la infección crece y que te van a terminar amputando la pierna. Pero vos no vas a comprar antibiótico, porque no lo tenés. Y el hospital donde laburás tampoco tiene antibiótico.
No.
Y ella tampoco te lo puede pagar el antibiótico. Metán, Salta. O sea, realidad. La realidad es una.
No, yo vengo, acordate, también vengo hijo de médico de
la realidad
donde
es
está metido en todo.
La realidad es una y es muy cruel.
Sí.
Hace 30 años mi hermana vino acá, vio el hospital de Ernesto Campos y dijo, Luis, esto es una clínica. Esto es una clínica, tienen todo. Hace 30 años, vos, si te acordás del hospital, tenía hasta incluso una cafetería para que los médicos puedan tomarse un cafecito. Vos te sacabas sangre y podías tomarte el café con leche. Se perdió todo. O sea, la...
¿Pero por qué se perdió?
La capacidad de destrucción.
¿Por qué se...? Pero eso es porque desde el Estado...
No, te lo digo. Políticos corruptos, gobernadores que han llegado realmente con los bolsillos vacíos y se han ido millonarios. Pero no uno. Unos cuantos. No hay un tipo que haya pasado por la gobernación como pasó Campos. A Campos lo pueden acusar de gorila, de lo que sea. No lo pueden acusar de robo. Y como Campos, también hay otros funcionarios públicos que no se han prendido de eso. Escucha esto y nos vamos. Escucha, 21 años. Va a ganar 726 mil pesos. Ya está ganando. ¿La conoces?
Tiene 21 años y va a ganar 726 mil pesos como funcionaria del Gobierno Nacional. Sí, me escuchaste bien. Julia Epstein terminó hace menos de 3 años el colegio y va a ganar un sueldo que triplica al de la mayoría de los argentinos. Pero, ¿qué tiene de especial Julia? La flamante funcionaria fue designada por Alberto Fernández y militó para él desde el 2019. Pero, ¿qué experiencia tiene Julia? Estuvo en la Dirección Nacional de Proyectos Especiales del Ministerio de Turismo a cargo de Matías Lamens. En ese momento ella ganaba 68 mil pesos. Ahora va a pasar a ganar 10 veces más. Antes de que lo preguntes, te aviso. Desde el Gobierno Nacional no están recibiendo currículums. Además, ella tuvo 5 minutos de fama con el tuit sobre la depilación y la droga. ¿Contará esto como experiencia? Sí, la nueva funcionaria se jactó de dejar de depilarse para gastar el dinero en droga. ¿Y vos? ¿Qué pensás de la nueva funcionaria?
¿Vos sabés que cuando me dijiste 21 años va a ganar 700 y pico mil pesos, ¿vos sabés qué me vino a la mente, qué pensé que era, de qué se trataba? De alguien que se había capacitado y trabajaba, qué sé yo, trabajaba por una empresa para afuera, y no sé, alguien que estaba en informática, que hoy está tan en boga. Pensé que era algo así.
Mañana es feriado, pero yo vengo. ¿Vos trabajás mañana?
Sí, siempre.
No, mañana lo voy a trabajar de gusto, de cabrón. La gente tiene expectativas por la nueva carta orgánica, ¿sí o no? Te lo pregunto.
¿Común denominador de la gente?
Sí, sí.
No le interesa nada.
La gente le interesa poder encontrar un alquiler.
La gente le interesa poder llegar a fin de mes.
Poder comer. Qué lejos.
Esa es su prioridad.
Qué lejos que están los políticos en nuestro país en general de la realidad que viven las personas. Sergio, ¿fue todo por hoy?
Sí, pero antes de irnos, Luis, te paso el índice de actualización del ICL que tuvimos ahora en octubre.
Con ese valor hay que ajustar los alquileres.
67,31% y sigue a la suba. Por eso es que cuando iniciamos el diálogo te dije, estoy muy preocupado por la gente, porque no es nada más que eso. Acordate lo que te decía el otro día, insumos que necesites para una vivienda de lo que sea, los valores han explotado por el aire. Un codo de conexión de una caldera entre 15 y 20 mil pesos, un codo. Una caldera que se fue de 130 a 450, 500 mil pesos, una caldera. Empecemos a analizar eso, a ver con la gente, con un sueldo, si tiene que cambiar eso, ¿cómo hace?
Y la gente que, hay que decirlo también, ¿no? Propietarios que se van los inquilinos y las viviendas les quedan destruidas.
También.
Destruidas.
También
el depósito
pasa.
De garantía no alcanza a
¿qué
cubrir?
Cubrís? ¿Qué
no
cubrís?
Alcanza a cubrir nada.
¿Qué cubrís? No cubrís nada, ni la pintura de dos habitaciones, qué sé yo, no cubrís nada.
Por eso la falta de educación.
Es educación. Lo fundamental es educación, es capacitar, capacitar, capacitar todos los días. Tenemos que formar y machacar. Es un poco como en algún momento fue el cinturón de seguridad de los autos. ¿Te acordás? Nadie los usaba. Hoy todos los usamos y todos sabemos que es un beneficio. Bueno, tenemos que instruir y ayudarle a la gente para que se pueda capacitar. La mejor defensa que podemos hacer del país es a través de la capacitación y que no compren más mensajes tontos, inútiles, inservibles, que le hacen creer a la gente que pueden vivir sin trabajar. Eso no es así.
Sergio, gracias por haberte comunicado.
No, por favor, gracias a vos por la invitación.
Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Gracias por estar.
De sol,
noches de luna llena,
99.5
imágenes que se suman al sonido de